Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Lo único constante es el cambio.
Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central, en otro podcast más de Gran Estación Central. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como arroba Gran Estación C, en nuestra página oficial granestacioncentral.digital, y invitarlos a que nos busquen en cualquier plataforma de podcast como iTunes, como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Podomatic, en iVoox, en donde están todo el archivo de podcast desde hace bastante tiempo y hace bastantes temporadas. Bueno, ok, y bueno, antes de que concluya este año del 2021, en donde empezó a arrancar la vida cultural en la Ciudad de México y bueno, en algunas otras partes del mundo, que va y viene, ¿no? En otras partes, afortunadamente aquí en México ha ido como en crescendo, ¿no? Ha ido evolucionando, las salas de teatro, de música ya están al 80, en algunos casos hasta el 100, ¿no? Entonces, con todas las precauciones, pero eso es muy motivante para quienes somos asiduos y cazadores de actividades artísticas y culturales. Y bueno, en este momento vamos a tener un podcast sobre música, música clásica contemporánea, no sé, de concierto. Ahorita nos especificarán cómo le llaman a su música, pero bueno, tiene que ver con estos ámbitos musicales. Y vamos a conversar con Alexis Aranda y con Elena Colina, que esa va a ser la sorpresa del segundo bloque, para conocer a la invitada de honor de este podcast. Y bueno, vamos a empezar a platicar con nuestro estimado Alexis Aranda, que ya habiendo, haciendo una investigación de los podcasts anteriores que había grabado contigo, descubro que la última vez, Alexis, fue en el 2015, cuando cumplías 20 años de trayectoria, ¿no? En un podcast que tenía que se llamaba En la Ruta. Y ahorita, haciendo como memoria, creo que voy a volver a sacar ese audio de En la Ruta para meterlo en Gran Estación Central y conozcan tu trayectoria de hace 6 años, que ya ibas cumpliendo 20, y ahorita estos 6 más. ¿Cómo estás, Alexis?
Muy bien, Marco, qué gusto verte de nuevo. Y saludos también a tus radioescuchas. Gracias por estar aquí, es un placer platicar con todos ustedes. Y sí, afortunadamente no es la primera vez. Y lo que estás diciendo es muy cierto, esto es como un renacimiento, ¿no? De la vida cultural en el mundo. Y es muy interesante ver cómo va naciendo poco a poco la actividad presencial, ¿no? Porque lo que estábamos hablando hace un ratito antes de tu programa es de que se estaban haciendo pues todo ya digital, online, y no hay nada como presenciar el arte en vivo, ¿no? El teatro, la danza, y pues sobre todo la música, que yo creo que de todas las artes fue la más castigada por lo de la pandemia, porque ahorita cuando están resurgiendo, aunque están resurgiendo los conciertos presenciales, pues no se permite todavía las orquestas completas, y los músicos pues también están siendo protegidos con unas paredes como de acrílico, que invariablemente afecta el sonido, ¿no? Entonces ya no sabemos cómo va a ser la música de ahora en adelante, si algún día va a volver a ser como lo que teníamos, ¿no?
Yo digo que sí, ¿no? Es un proceso paulatino, en donde pues irnos adaptando a las nuevas posibilidades y a las nuevas tecnologías y pues a los nuevos tiempos de post-COVID, ¿no? En este sentido, pues yo creo que es un reto tanto artístico como de gestión cultural, como de las instituciones en las que pues, se tienen que poner las pilas en ese sentido. Y con respecto a esto, que hubo mucha actividad en este 2021 de arte a través de las plataformas digitales, tú tuviste un concierto o retransmitieron un concierto de una pieza muy importante tuya en Bellas Artes en noviembre, si no mal recuerdo. Recuérdanos un poquito de eso.
Así es, la Sinfónica Nacional en su temporada habitual, pero esta fue de forma digital por lo mismo. retransmitieron la obra de magnitud 8.1. Es un encargo que me hizo la Sinfónica Nacional para conmemorar el 30 aniversario de este terremoto del 85, que fue una fecha, bueno, súper importante para nosotros. Pero lo que dices de todos estos procesos de los teatros, las instituciones, también en el proceso creativo, porque le comentaba a la maestra Elena Colina que la Sinfónica Nacional había programado para el próximo año una obra mía.
¿En el 22?
En el 22, y la tuvieron que echar para atrás por la dotación, por lo que hablábamos, el número de músicos en el escenario no les va a ser permitido por las autoridades. Entonces, uno como creador también tiene que estar replanteándose las obras, porque, claro, yo las obras que hacía para orquesta es para gran orquesta, y ahora voy a tener que estar replanteando
Para cuartetos, para tríos. Vas a terminar haciendo tríos sinfónicos. Exacto, en el 2022.
Sí, la música de cámara tiene que volver a resurgir, porque, por ejemplo, en el romanticismo tardío, la característica era esa, las orquestas eran cada vez más grandes y más grandes y más grandes y más grandes, y ahorita las orquestas, los conciertos que están haciendo es música de Mozart, de Vivaldi, de Bach, como el concierto que fuiste, ¿no? Porque son orquestas pequeñas que, pues, ahorita se está regresando mucho esa música por razones pragmáticas, pero uno como creador también ya tiene que estarse replanteando esas cosas, ¿no? Por practicidad.
Claro, igual esto me está dando luz de que, por ejemplo, yo he ido a las últimas funciones de la Compañía Nacional de Ópera y no es toda la orquesta, ¿no? Es la orquesta básica, que bueno, que sí hace relucir al espectáculo, pero sí son reducidas, ¿no? No me había puesto a pensar que el tipo de música que se está presentando tiene que ver con la necesidad de que sean pocos músicos.
Claro, pues coros y orquesta, a veces ya después el público va a ser menos que el que está en el escenario, ¿no?
Sí, bueno, en este sentido comparto la experiencia de que la resolución que han tenido los directores de ópera es que ponen a los coros en los balcones del mismo público, o sea, ¿no?
Ha sido la ópera presencial.
Uh-huh, en las últimas funciones de la compañía Nacional de Ópera, pero veo cómo lo solucionan, que es muy interesante, ¿no? Okay. Que el coro es más pequeño, o que utilizan otros espacios en donde nunca había estado el coro, ¿no? Entonces, es parte también, creo que, del reto creativo.
Sí, claro. Y ahorita acabamos de tener un concierto, que creo que vamos a comentar un poquito de eso. Pues, por ley, el concierto no se podía llenar, la sala no se podía llenar. Entonces, ya había las butacas asignadas que no se iban a usar. Uh-huh. Entonces, ya hay un máximo de cupo, ¿no? Uh-huh. Ya no podemos tener ahorita las salas de concierto llenas, uh-huh, aunque se quiera.
Claro, claro. Y bueno, antes de este concierto de Navidad, en el que vamos a profundizar más al ratito, también tuviste una presentación dentro de un festival de una compañía disquera mexicana en la que tú has estado colaborando con proyectos de composiciones tuyas. Cuéntanos, ¿cómo se llama el festival?
Urtext, que es el nombre de la compañía disquera, Urtext Digital Classics, para ser exactos, y es una compañía disquera de la flautista Marisa Canales. Ella es la directora general, ella fue la que me invitó a este festival, y sí, afortunadamente han habido varias grabaciones de obras mías en esta compañía, me siento muy orgulloso, pero el último disco que salió fue de, no sé si lo tienes, creo que no, ¿verdad? Bueno, hoy lo vas a tener. Lanzaron un disco doble de pura música mía sinfónica, cosa que a lo mejor ahorita ya no se hubiera podido hacer, ¿no? Entonces estoy muy contento por eso. Y sí, Marisa me invitó a hacer un recital con ella de flauta y piano, donde hicimos el estreno mundial de una pieza nueva llamada Ataraxia, que le dediqué a ella. Y bueno, fue una experiencia muy bonita.
¿Desde cuándo sé que participas con la maestra y con la disquera?
Con la maestra específicamente en el 2013 fue que empecé a colaborar con ella. En septiembre del 2013 se estrenó mi concierto Aqua, que le dediqué para flauta y orquesta. Pero ya en Urtex, yo creo que desde el 2010 ya se estaban grabando obras mías en esa compañía. Y bueno, este festival fue porque se había planeado para el 2020, pero por la pandemia se hizo ahorita. Pero la razón del festival fue que la empresa, que es la compañía disquera más importante de México, está cumpliendo 25 años. Esa fue la razón del festival.
Y también para dar a conocer a todos sus artistas, ¿no? Porque por lo que vi en la programación, no solamente es música de concierto, hay jazzistas, hay música contemporánea en otro sentido. O sea, como que tiene un gran catálogo de artistas y de géneros, ¿no?
Sí, de hecho nos estaba comentando a la maestra Elena y a mí que estaban abriendo apenas ahorita también una ramificación para el rock, para nuevos grupos de rock.
Ah, mira, o sea que
están estrenando.
Ah, no, y está bien porque creo que acerca a otros públicos, ¿no? Me permite conocer al catálogo que tiene Urtex, ¿no? Entonces, dentro de la música creo que más allá de dividir públicos, se integran, ¿no? Somos, creo, los que nos gusta la música. Cualquier música bien hecha, de cualquier género, vamos a ella, ¿no? En ese sentido.
Sí, claro. Y sí, son artistas muy importantes. Y en este Festival Urtex se le hizo un homenaje a un compositor que, bueno, ya lamentablemente ya no está con nosotros, Eugenio Toussaint. Fue muy importante el compositor, que él era de jazz e incursionó también en la música de concierto, y se le hizo un homenaje. También se le hizo un homenaje presencial al maestro Carlos Prieto, el violonchelista. Entonces sí, fue de, como dices, de muchas actividades de rock, de jazz, de música de cámara, música de orquesta también hubo.
Uh-huh. En el último día creo que fue como el concierto con más, una orquesta más grande. Y en ese sentido, yo tuve la fortuna de presenciar este estreno, pero ibas a estrenar una nueva canción, una nueva melodía, la de Piscis, recuérdanos.
¿Ibas a estrenar?
No, el estreno era de Ataraxia. Ajá. fue la que estrenamos.
Pero iban a tocar otra canción.
Sí, íbamos a tocar el Piscis, que es parte de este proyecto que me asesoró tu amiga Nadia Cervantes, que le mandamos un saludo.
De London Astrología.
Exactamente. Que es un proyecto que tengo de todos los signos zodiacales, que los estoy agrupando como se agrupa la astrología por los cuatro elementos, ¿no? Entonces tengo los signos del elemento de agua, de tierra, de agua, de aire y de fuego.
Uh-huh. Entonces, ¿ya tienes todas los signos o te faltan algunos?
Fíjate que nada más me faltan los de tierra. Los de tierra, necesito a alguien que esté interesado en comisionar
la interpretar tu música, ¿no? También.
Los intérpretes ya los tengo, realmente esa es la parte sencilla. La complicada es pues tener los recursos para encerrarse unos 6-7 meses componiendo una obra.
Uh-huh. Y estos sobre los signos de tierra, ¿qué instrumentos van a ser como los protagonistas? Porque sé que por cada elemento y por cada grupo de signos hay un instrumento que le das una voz principal.
Sí, es que fíjate que curiosamente la orquesta sinfónica se divide en cuatro familias. Y ahí fue donde yo dije, ya lo tengo.
De aquí soy.
Exactamente. Son la familia de las cuerdas, la familia de los alientos madera, la familia de los alientos metal y la familia de las percusiones. Entonces, cada uno de los elementos fue, el fuego fue para un instrumento de cuerda, para el cello. Los signos de agua fue para un instrumento madera, para flauta, para marisa canales. Aire fue para un aliento metal, el corno francés. Y el de tierra, pues va a ser para las percusiones.
¡Wow! Súper potente, ¿no?
Sí, son signos muy fuertes. Uh-huh. Muy, muy fuertes, según me han dicho.
Perfecto. Pues bueno, con esta breve reseña de lo que has estado haciendo en estos últimos años, en tiempos de pandemia y demás, vamos a hacer una pausa musical y vamos a empezar a escuchar piezas tuyas.
Claro.
¿No? Sí. Y en los cortes musicales que tendremos para que se acerquen a Urtex y tengan la música en su casa de tu... Al final voy a decir mis adjetivos que tengo hacia la música que tú tienes, porque sí, es algo peculiar para estos tiempos en los que vivimos de música de concierto, ¿vale?
Sí, perfecto.
Muy bien.
Thank you.
Estación Central.
Y regresamos aquí a Gran Estación Central hablando de música de concierto en este final del 2021. Y bueno, en este segundo bloque vamos a tener la conversación con la invitada de honor, que es Elena Colina, que nos viene a visitar por primera vez a México, no sé si como turista, pero sí como músico, aquí a la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Elena?
Hola, Marco. Sí, es mi primera vez profesionalmente. No es mi primera vez. Como, porque la primera vez fue como turista, o sea que...
¿Hace cuánto que viniste a México?
Pues desde julio, bueno, en julio vine la primera vez, y luego ahora en diciembre.
Este motivo de venir a México en julio, ¿fue por querer conocer México? O sea, me refiero, o por una cuestión como profesional, como de ir sondeando qué posibilidades había de hacer algo musicalmente aquí.
Bueno... vine por el maestro Alexis Aranda. Ah, okay. Quería conocerlo. Yo siempre he deseado estudiar con él, siempre. Desde que lo conocí hace 8 años, dije, uff. Yo ya era compositora, había estudiado en el conservatorio composición, pero a uno siempre le falta algo. De hecho, bueno, yo quería ser compositora desde los 3 añitos y... Y de hecho fue, bueno, pues el estudiar dirección de orquesta para ser mejor compositora. Entonces cuando vi el trabajo, él se puso en contacto conmigo, me envió precisamente el Contrapuntus 1, que es el que he dirigido ahora. Me pareció, uff, bueno, el 1, el 3, me envió varios. Pero pensé, uff, maravillosa música, y dije, con él tengo que estudiar. Bueno, en aquel momento no se podía, pero hace, pues a partir de mayo de este año, pues tuve la posibilidad de hacerlo por Zoom. La pandemia, pues no todo ha sido malo, sino que las personas nos hemos acoplado muy bien a todos estos programas, y eso fue lo que me ayudó a integrarme en sus clases, de las que estoy aprendiendo muchísimo y estoy disfrutando. Y vine en julio a conocerlo, okay. Por eso vine la primera vez.
Ahorita mencionaste que tú empezaste desde muy joven a estudiar música para componer música. Tú eres de Bilbao.
Sí.
¿Cómo fue este inicio musical? ¿Vienes de una familia de músicos o fue algo como más aleatorio de tu familia?
No, la única músico que hay soy yo. Mis padres no son músicos, ni familia, ni nada. Pero yo sentí esa necesidad desde bien pequeñita. Entonces siempre he ido encauzándome hacia la composición. Claro, lo primero cuando empiezas, pues no puedes empezar a componer en el conservatorio. Estudié violín, luego estudié composición. Finalmente hice dirección de orquesta. Para mí, con el mejor maestro español, al menos, que es Enrique García Asensio, y entonces, bueno, pues ese ha sido mi periplo musical.
Tu periplo, esa palabra me gusta, pero se ocupa poco aquí en México, pero entendemos los
un
que...
Un viaje,
¿no? Así, de arriba para abajo y de un lado para el otro. En esta cuestión de querer componer, tenías como, bueno, vas descubriendo, pero ¿hacia dónde como va tu dirección en la cuestión de la composición? ¿Cómo qué te gusta componer?
Bueno, creo que como todos, el comienzo de un compositor fue buscar mi propio lenguaje. Al principio, bueno, pues buscas siempre hacer lo que otros no han hecho. Lo que ocurre es que casi ya todo está inventado,
¿no? Claro, y uno empieza a tener referencias, ¿no? Y sí, de ahí haces un poquito como de homenajes, porque hay esa, hay, uno no surge de la nada, ¿no? Sí. Tiene uno esa base musical de los maestros, tanto presenciales como de los maestros clásicos que hubieses aprendido en la escuela, ¿no?
Claro, entonces, bueno, pues sí que es verdad que empecé con el minimalismo, pero luego...
Coffee Glass y estas, exacto, cosas, ¡wow! No, sí, sí. Empezaste también como con algo muy contemporáneo, ¿no?
Sí, Michael Nyman, esos eran mis compositores favoritos, en Audi, Ludovico Einaudi, pero... después dio un giro y dije, pues si a mí lo que me gusta es realmente lo porromántico, ¿no? Y ese es el estilo con el que he seguido todas las obras. De hecho, la última gran obra que hice, que es una ópera, que ya veremos, claro, porque por lo que hablaba antes el maestro Alexis Aranda, que una ópera necesita unos recursos que ahora prácticamente son imposibles. Bueno, pues sí que es verdad que es, la música es completamente melódica. Yo quiero que cuando salgan el público... salga con alguna melodía mía pegadita, ¿no? Que digan, que no digan, ¿esto de qué iba?
Esta ópera que compusiste, lo interesante es que, bueno, con la ópera no solamente manejas instrumentos físicos, sino los instrumentos de la voz también es un instrumento. Entonces, ahí hay una complejidad distinta porque, bueno, interviene la interpretación de los cantantes. ¿Sobre qué gira esta posible ópera que en algún momento seguramente escucharemos?
Bueno, pues haciéndote un poco lo de los cantantes, ¿no? Referencia a los cantantes. Incluí el contratenor, que generalmente no suele estar incluido en las voces, ¿no? de las óperas que hay habitualmente. Esa figura para mí es importante. Y luego la ópera en sí es un reclamo a lo que está haciendo Europa, ¿no? Decía el Papa que a veces pues nos ponemos que nos tapamos los ojos y que no queremos ver lo que hay más allá, y es bueno, pues refleja un poco lo que está ocurriendo en Siria y lo que estuvo ocurriendo en Siria con los cristianos, las matanzas, el sufrimiento, ¿no?, de esas personas. Y es un grupo de médicos y de enfermeras españoles que van a Siria, por eso se llama Osiria. Una rosa Osiria es una rosa que crece en lugares fríos, pero por un lado del pétalo es blanca y por el otro lado del pétalo es un granate así
muy intenso.
Muy intenso. Entonces es un poco la doble moral que hay entre los gobiernos, las religiones, la política, y trata, bueno, pues del amor, del sufrimiento, pero que incluso cuando las personas están sufriendo y lo más amargo de sus vidas, bueno, pues hay tiempo para la esperanza, hay tiempo para el amor, hay tiempo para una cura interna y externa.
Claro, y qué mejor que la música, ¿no? La música es muy potente para sanar esos momentos tan difíciles en ese sentido. Y hablando también de tu trayectoria que has tenido en España y que dices que eres compositora y que has dirigido, allá en España, ¿qué orquestas te han musicalizado la música que tú compones?
Bueno, pude además dirigir también, no solamente lo tocaron, sino que las dirigí yo, como por ejemplo la Orquesta Sinfónica de Algeciras. Pero a mí lo que me gusta mucho es dirigir a niños. Entonces, en el 2009, digamos, empecé un proyecto que pude llevar a cabo en el 2013 con la Orquesta Filarmónica Fundación Elena Colina. En ello hay diferentes agrupaciones, desde coros de niños, los pequeños cantores, la orquesta de jóvenes, una orquesta filarmónica y la orquesta infantil. Entonces, creo que es muy complicado dirigir a niños porque, así como a los mayores, tiene mucha más carga psicológica, porque la parte técnica pues es mucho más sencillo porque son maestros.
Podemos pensar que sí se la saben.
Sí, son maestros. Pero los niños hay que enseñarles desde el principio, desde cómo sentarse en la silla, cómo actuar, cómo enganchar el violín, el violonchelo, todo, o sea, es todos los instrumentos, cómo escucharse, ¿no? Entonces, sí que empecé con la Orquesta Contemporánea de la provincia de Alicante, que era todo de jóvenes. Entonces, lo que hacíamos era, precisamente, a esos compositores nobles, a esos nuevos compositores, poderles estrenar sus obras, porque es muy complicado que te estrenen las obras. Entonces, a muchos de los jóvenes de la provincia, les estuvimos, digamos, a la provincia de Alicante, les estuvimos estrenando sus obras.
Entonces, por lo que entiendo, la fundación que tú presides, Elena Colina, promueve este acercamiento de jóvenes compositores con jóvenes músicos y le das voz y sonido a estas nuevas voces.
Sí, pero va más allá porque es como una mezcla, una suma de todas las artes, desde las artes pictóricas, bueno, artes plásticas, la danza, la literatura, todo, o sea, la fotografía, incluida en la gimnasia rítmica, cuando, digamos, no compite, también. O sea, unir en un escenario varias disciplinas artísticas, sí.
O sea que la fundación Elena Colina no solamente es de música, sino es de esta interdisciplinariedad que existe ahora en las artes.
Sí, porque creo que el conjunto de lo visual con lo auditivo es todavía mucho más potente. Y además en la música, creo que el público es lo que está pidiendo en estos momentos, ¿no? No solamente sentarse en una sala y escuchar, sino que, digamos, que su cerebro esté pensando en lo que está viendo y en lo que está escuchando, que no esté pensando, ay, mañana qué voy a poner para comer. O sea, captar toda la atención, pero siempre dejando la diferencia entre los artistas. Quiero decir que no va a tapar la danza a la música o a la proyección que se esté emitiendo en ese momento, ¿no? Que cada artista tenga su momento para no solaparse nada.
Claro, que sea integrador, solamente protagonistas que van pasando uno con el otro, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí.
Pues mira, vamos a ahondar más en lo que ahorita estás comentando de la fundación, en el sentido de cómo el arte va más allá de solamente la expresividad in situ, ¿no? Las repercusiones sociales, económicas, políticas, ¿no? Un poco como lo que estás mencionando de tu ópera que está en proceso de que en algún momento salga y así va a ser. Y con esto vamos a hacer una pequeña pausa musical con otra pieza de Alexis Aranda. Y en este tercer bloque vamos a platicar, ¿no? De este encuentro artístico, de la motivación. Bueno, ya nos comentaste de venir a México para conocer al maestro Alexis y de lo que hicieron juntos en cuestiones musicales en este fin de año y de lo que posiblemente vendrá en el 2022 y en el resto de los años. Claro.
Thank you.
Estación Central.
Y seguimos aquí en Gran Estación Central hablando pues de música, de concierto, música contemporánea de concierto con Elena Colina y Alexis Aranda. Y en este tercer bloque, pues bueno, vamos a platicar con los dos y de este encuentro musical que tuvieron en este 2021, de estos encuentros virtuales que después se volvieron presenciales y artísticos y en el escenario. Y estas cosas me encantan porque como de estas intenciones tan sutiles que podemos tener como seres humanos, poderlas concretar es así un logro, y más en estos tiempos del COVID, ¿vale? Y bueno, en este diciembre del 2021 se llevó a cabo un concierto navideño, Navidad Irreverente, con la Camareta Metropolitana. Y es ahí donde se estrenaron piezas nuevas de Alexis y donde Elena se estrenó como directora aquí en México. Para iniciar esta conversación sobre esto, cuéntenme, ¿cómo fue este ponerse de acuerdo para que tú dirigieras las piezas de Alexis? O sea, ¿cómo se le hace en ese sentido para quien no conoce los procesos creativos en este sentido? Cuéntenme.
Bueno, pues conocí al maestro Humberto López, el director de la Camerata Metropolitana, y en una reunión con el maestro Alexis Aranda. Y la verdad es que Humberto se quedó encantado con las obras de Alexis. Y bueno, pues me invito a dirigirlo, a hacer este concierto. Y la verdad es que he estado feliz de poder dirigir a tan grandes maestros, grandes músicos.
Esta experiencia de dirigir otra orquesta, bueno, regularmente seguramente estás constantemente conociendo nuevas orquestas, pero conocer una orquesta mexicana, como ¿cuál fuera tu feeling, tu sentir para esta primera vez?
Pues mira, sí, porque sí que es verdad que el carácter, la calidad de la persona que tenéis aquí en México, pues es muy especial. De verdad, es muy especial. Ya por vuestra forma de hablar. ¡Ay, me encanta, de verdad! Porque es súper dulce. Y no solamente eso, sino que a la hora de dirigirlos, notas ese feeling, ¿no? Que realmente está respondiendo la orquesta, que realmente... porque quizá los directores, cuando nos ponemos frente a una orquesta, delante de una orquesta... Hay orquestas que sí que son más complicadas, ¿no? Te ven como que estás enfrente realmente. No. O sea, mi instrumento es la orquesta y yo voy a tratar a mi instrumento como si estuviese tratando mi violín con ese mimo, con ese cariño. Sí que es verdad que se tiene así como en mente estos directores que gritan, estos directores, no, no sé qué. No, qué va, fuera de ahí. Creo que las nuevas generaciones lo hacemos de otra forma y también obtenemos unos resultados excelentes.
Claro. Y en este caso, el maestro Humberto López, ¿no conocía anteriormente tu música? O bueno, sí la escuchaba, pero no había tenido el contacto contigo.
No, él y yo nos conocemos desde que tenemos 11 años de edad
en el conservatorio. Ah, ya, en el conservatorio.
Sí, okay. Sí, y colaborando estamos desde el 2010, pero sí, ya esta orquesta ha tocado mucho esta obra, Puntus contra Punctum. Pero lo que dices es muy cierto, porque, y de hecho lo comentábamos la maestra y yo, de el tener un concierto con orquesta en esta época de pandemia, en este mes, en ese escenario, era realmente una oportunidad única, ¿no? Lo que hablábamos en el segmento anterior de que esto es un resurgimiento del arte, bueno, para mí fue literal, porque estos conciertos que mencionamos de Urtex y este fueron mis primeras actividades musicales después de 2 años de no hacer nada. Entonces, cuando surge la idea de este concierto, de que se va a dirigir y que va a ser su debut en México, la maestra Elena Colina, bueno, como compositor dices, bueno, eso vale la pena un estreno mundial, ¿no? Una nueva obra, no nada más que se toque, que hubiera sido también algo muy lindo de mí, pero como creador decía, bueno, este resurgimiento para estas dos presentaciones, pues sí planeé estos estrenos, ¿no? Por un lado Ataraxia y por otro lado Contrapuntus 5 y 6.
Uh-huh. Contrapuntux 1, mencionaste que la habías escuchado antes. Sí. ¿Qué fue lo que te motivó? Porque yo también nunca había escuchado estas piezas tuyas. Y fue muy interesante la experiencia de Contrapuntux 1. Pero bueno, quisiera escucharlo de ti, Elena, tú como directora y con ese oído que tienes.
Bueno, la obra en sí, ya he dicho que es fabulosa por los elementos que utiliza. Tanto técnica, la característica del maestro Alexis es, bueno, a él le encanta la fuga, no lo vamos, y todo lo que conlleva la nota contra nota, ¿no? Pero yo diría que la característica que para mí más sobresale es el juego que tiene con todas las dinámicas, con los fortes, los mezzopianos, los pianos, o sea, su música realmente está viva. Y realmente tienes que estar muy consciente de todas esas dinámicas para darle el sentido que él quiere. Porque si no, estarías haciendo una música completamente plana. Su música, toda en sí. O sea, para mí es mi compositor favorito. Creo que se ha notado desde el principio. Pero sí que es verdad que son obras muy complicadas. Pero merece mucho la pena a la hora de su estudio, tanto de interpretación con el instrumento como a la hora de la dirección. Tiene compases y ritmos complicados que va cambiando constantemente, pero el resultado luego, oh, dices, Dios mío, qué belleza de obra.
Yo desde mi vocabulario muy básico musical, lo que reconozco de esta pieza fue ese sentido de lo efímero. O sea, vas entrando en la pieza y ¡pum! Se corta, pero es como por la misma intención de la misma pieza. Y que como en una pieza tan pequeñita suceden tantas cosas, musicalmente hablando. Eso así como que te da un zarandeo ahí musical y ¡ah, canijo! Entonces, y las siguientes dos piezas que escuchamos, las 5 y las 6, vas ya como entendiendo, ¿no? El sentido de todo lo que pudiese hacer. En cuestión de composición, ¿están escritas la 2, la 3, las demás piezas?
Sí, esta obra se llama Puntus contra Punctum, que en latín significa punto contra punto. Y de ahí surge esta disciplina de la música que se llama contrapunto. El contrapunto, yo les digo a mis alumnos que es, para los compositores, es el ajedrez o el sudoku de los músicos. Es complicado, es muy complicado, literal es como el ajedrez, ¿no? de los músicos. Y el contrapunto se trata de contraponer una melodía contra la otra. Entonces, sí van dialogando. Esta es una obra que sí, ya está escrito el Contrapuntos 1, 2, 3 y 4, que ya se habían estrenado. Ahora la maestra vino a dirigir el estreno mundial del 5 y 6. Y mi intención es continuar con esta serie de contrapuntos. En un futuro, me preguntabas tras el programa de cuáles sean mis proyectos. Uno de ellos es ese, el seguir con este proceso, porque creo que esta obra, por lo que comentábamos de las dotaciones grandes, le comentaba yo a la maestra que esta obra va a ser ahorita mi carta de apuesta, porque es la única obra de orquesta que tengo que es realmente pequeña, ¿no? Y por lo que estábamos comentando, esa es la obra a la que le tengo que apostar ahorita. Uh-huh. Y es a lo que me voy a estar dedicando próximamente.
Claro, y que aunque pudiese ser que la Camarita Metropolitana es pequeña, a veces como que me cayó la idea cuando fui a ver el concierto, que a veces no se necesitan una orquesta tan grande. O sea, con tener los músicos adecuados, ¿no? Y las piezas adecuadas para el grupo, a veces pueden suceder cosas muy, muy espectaculares, como el concierto que, bueno, afortunadamente fuimos poquitos, porque igual hubieran sido más los que pudieron haber entrado, pero bueno, por esas circunstancias fuimos, yo puedo decir que fui de los privilegiados de estar en esos estrenos y en ese concierto, y que creo que la música contemporánea de orquesta y que sinfónica y de concierto, pues puede atraer más públicos con estas orquestas como más íntimas, más cercanas a un público que no pudiese estar tan acostumbrado. O por ejemplo, allá en España, ¿cómo ha empezado a resurgir allá el movimiento musical o artístico en estos meses o en este 2021?
Bueno, está todavía bastante parado. Se va haciendo y además hoy me he enterado que están volviendo a confinar. Por lo tanto, se nos está haciendo bastante imposible. Yo tenía previsto, llevamos desde el mes de julio trabajando las obras del maestro, los puntos contrapuntos, el 1, 3, 5 y 6, para poder hacer allí el estreno del 5 y el 6, pero por niños de 7, 8, 9, 10 años.
Wow, que el super reto, ¿no? Musical para ellos.
Claro, son alumnos míos, porque yo tengo un método que comienzo con niños a partir de 14 meses, se llama así, método Elena Colina. Entonces, claro, esos son niños que empezaron conmigo desde esas edades, 14 meses, 18 meses, y que al día de hoy, con 7, 8, 10 años que tiene el mayor, puedan tocar esas obras tan difíciles del maestro. Bueno, pues en eso estamos ahora.
Sí, les digo que el reto artístico es más provocativo en estas circunstancias de límites, ¿no? Es ahí donde está. Y un poco para irnos encarrilando ya al final de nuestra conversación, en el 2022, ahorita ya nos comentaste que el reto es seguir haciendo contrapuntos, y contigo, Elena, ¿quieres quedarte un poquito más tiempo de México o seguir colaborando con otros autores? ¿Cuáles serían como tus planes en este 2022?
Bueno, voy a seguir aquí en México un poquito más y sí que es verdad que el dúo Silvestre Revueltas me ha propuesto hacerle tres piezas para violín y piano, para la doctora María Antonieta Tello, pianista, y el violinista Aarón Jiménez. Son tres obras que yo se las estoy componiendo con mucho, mucho cariño, porque además, a la doctora la estimo muchísimo. Aarón todavía no lo conozco personalmente. Y luego también para el cuarteto Aurora, Madi Nicolescu se puso en contacto conmigo para que les hiciese una obra. Y bueno, pues en eso estoy para este nuevo año, ¿no? Que es okay. Un reto grande.
Claro, me imagino que estarán presentándose que en el primer semestre del 2022. Me imagino que están en proceso de gestionar calendarios.
Sí, exactamente.
Tanto de músicos como de todo, ¿no? En ese sentido, de espacios, en donde se presentaran. Y en tu caso, Alexis, aparte de esto que vas a querer que seguir apostándole, ¿otras presentaciones de tu música?
Sí, ahorita nada más es de composición. Fíjate que yo soy mucho de escuchar lo que me dice el público, y uno de los comentarios más recurrentes que me han hecho en mis obras orquestales es que, ay, me gustó tu segundo movimiento. Entonces, otro de mis proyectos, que ya lo empecé, es estar extrayendo los segundos movimientos de todas mis obras orquestales y hacer una transcripción, ya sea para piano solo, para piano y flauta, para piano y violín, para llevar lo que estábamos comentando, esas dotaciones tan grandes a música de cámara, ¿no? A música pequeña, como dices, tríos, dúos,
¿no? Sí. A lo más cuartetos.
Exacto. Fíjate, en la arquitectura una vez escuché una frase que decía que cuando más limitante estuvo el ser humano fue cuando se construyeron las mejores construcciones de la historia. Entonces, dijiste algo muy, muy, muy cierto, porque el proceso creativo de los creadores de arte va a salir a resolucir con todas estas limitantes que están habiendo en nuestra nueva realidad, y van a haber nuevas propuestas, nuevas soluciones, arte por Zoom, arte virtual, estos conciertos de Facebook Live, ¿no? Muchas cosas que se están innovando ahorita, que va a seguir sucediendo, ¿no? Porque ayer estábamos hablando de un libro que estábamos leyendo, de que decía que el mundo cambió muy rápido en los últimos 10 años, y en estos dos se transformó, ¿no? Y es...
Sí, perdón. Y ha unido mucho, ¿no? Todos los países, todas las naciones, ha unido mucho más. O sea, antes era como un poquito impensable pensar, bueno, voy a ver un concierto, a no ser que tuvieses que viajar. Y eso, pues, me parece una buena idea.
Claro, claro, en ese sentido de poder acercar espectáculos que nunca hubieras podido ver, ¿no? De Berlín, de Londres, de Buenos Aires, de Nueva York, con estas plataformas digitales, aunque sabemos que no es la misma experiencia, pero reconoces que está sucediendo algo en estos espacios, ¿no?
Sí, y eso a través de las plataformas, pues nos ha facilitado mucho.
Claro. Y algo muy interesante que sucedió, o sea, estoy reconociendo que, por ejemplo, en el momento más complicado decidiste venir a México, ¿no? O sea, de poder viajar en el mundo, ¿no? O sea, estos... Y también me hace recordar en Francia, en los 60, surgió un movimiento que se llama el Olipo, ¿no? De escritores, que era un grupo de escritores que eran... unos eran músicos, otros matemáticos, otros escritores. Era un mundo de posibilidades. Pero su consigna era a través de las restricciones para la provocación del asunto creativo. Entonces, ¿cómo esta cuestión de las restricciones nos provoca a quienes tienen esta vena creadora como ustedes, a ver, me pones límites? Al contrario, busco cómo resolverlos en este hecho, ¿no?
Claro, el mundo ha puesto límites, pero yo no los tengo. Entonces, por eso decidí venir.
Y con esto de hablar de los límites, en el bloque cuando platiqué contigo, Elena, mencionaste lo de la fundación, ¿no? Y cómo una fundación en Alicante que está dedicada al arte y la cultura, ¿qué has visto que haya permeado en la comunidad, ¿no? Porque en lo personal, aquí en México creo que hacen falta fundaciones que se enfoquen a la actividad artística. Hay muchas fundaciones, sí, el activismo social en México es muy grande, pero hay pocos que se dedican a las artes. En ese sentido, ¿tú qué repercusiones has visto? Ahorita mencionando que has tenido pequeñitos, ¿no? De aproximadamente 2 años, que los vas formando como músicos, me imagino que hay una repercusión social.
Claro, es que precisamente esto se hizo por ellos. O sea, no solamente para los chiquitines, sino para todas estas personas amateurs que no han podido conseguir subirse a un escenario. Que tengan esa oportunidad, o sea, los pequeños, los amateurs, y luego al talento, a esa persona que sobresale de otras, entre otras, pues ayudarle también a formar una carrera, porque sí que es verdad, yo me he pasado toda la vida en el conservatorio, Y sí que es verdad que en el conservatorio te forman de una forma, pero a nivel de lanza tu carrera, qué pautas tienes que seguir para seguir formándote o ir a un escenario, eso no se aprende. Entonces, ser una guía para todas estas personas, tanto para los niños como para los amateurs, siempre con una guía. El amateur siempre tiene que ir con una guía. Una guía profesional, por supuesto, y luego para ese talento que pueda hacer una carrera profesional.
¿Desde hace que existe la Fundación Elena Colina?
Desde el 2013, realmente. Sí, antes hubo toda la formación que te he comentado antes de la Orquesta Contemporánea de la Provincia de Alicante, pero fue realmente... Bueno, pues llevo más de 20 años formando a niños chiquitines, pues habrán pasado más de 5.000 niños solamente por mis manos. O sea que unos se han dedicado a la música y ya son profesionales, otros han cambiado de instrumento, otros siguen con el violín y con otro instrumento y otros, bueno, pues lo han dejado por el camino, pero sí que yo les he ayudado a hacer una mejor sinapsis cerebral, ¿no? Que ese es el fundamento del método Colina.
Ahí está el asunto, ¿no? Como el que el ser humano transite por una disciplina artística, cualquiera que ésta sea, el asunto neuronal, el asunto cognitivo de la sinapsis que vas provocando, es donde hay una repercusión afuera, ¿no? En tu contacto con el otro, en el entramado social, ¿no? Tan deteriorado en estos últimos tiempos, ahí hay que, creo que hace mucha falta apostarle a que el arte es una respuesta a muchas preguntas, ¿no? Sociales, económicas, políticas, en todos los sentidos, ¿no? En este sentido. Pues bueno, oigan, ay, qué gustazo. En verdad, a mí me emociona mucho platicar con creadores como ustedes, con tanta ánimo por seguir creando y compartiendo lo que hacen. Y para no perderlos, cuéntenos cómo los podemos seguir en alguna red social, en alguna página en donde podamos ver su trayectoria y sus próximos proyectos.
No, pues el placer ha sido mío, Marco. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Eres muy bueno entrevistando, muy ameno, la verdad.
Es que me emociona, o sea, cuando me provocan yo me sigo como hilo de media.
No, sí, es que se hace muy muy fraternal la plática, sí, te felicito. Pues a mí en Facebook, en Twitter, en YouTube, pero sobre todo en Facebook y en YouTube.
Okay, ¿cómo te encontramos?
Alexis Aranda, mucho gusto.
Compositor.
Alexis Aranda, compositor, o Alexis Aranda, nada más.
Perfecto. ¿Y en tu caso, Elena?
Bueno, yo solamente tengo una página web, elenacolina.es, Elena con H, y una página de Facebook, que es Elena Colina, no tengo más.
No, y con eso ya es suficiente para poder buscarlos y saber sus próximos proyectos de los que estuvimos hablando y ver, seguramente habrá algunos archivos visuales, videográficos, en donde podamos admirar un poquito de sus piezas. Yo he de confesar que tengo la de magnitud 8.1, la grabé clandestinamente cuando fui a verla, pero esa es de uso privado, la verdad, o sea, yo la escucho cuando... Ah, voy a escuchar la de Alexis.
No, porque a nadie le interesa que la vendas en el metro, no te preocupes.
¿Ha sido grabada esta o todavía no? No, son complicadas, ¿no?
Sí. Bueno, ahorita, como dice un meme, ¿no? Que cuando descubres que tu estilo de vida se llama confinamiento, ¿no? mi vida personal, la verdad, no cambió mucho porque yo siempre estoy encerrado. Ajá. Pero la vida profesional sí tuvo aquí una pausa, y te digo, para mí esto es el reinicio. Uh-huh. Y bueno, ya te estaremos comentando qué es lo que viene, con mucho gusto. Por y favor. Gracias por estar al pendiente de mi trabajo. Te agradezco mucho encontrarte siempre en mis conciertos, en los estrenos. Siempre te lo agradezco en persona, pero aquí públicamente te agradezco y te valoro mucho que esté siguiendo mi trabajo.
No, al contrario, agradezco mucho que sigas componiendo y que sigas compartiendo y que tengas también esta relajación de compositor, ¿no? Porque muchas veces, ay, el compositor, ¿no? Así muy lejano. Pero no, contigo es un un placer. Todo, veo que tienes tu grupo de fans, ¿no? De, y de todas edades, ¿no? Es muy, muy interesante cómo te acercas muy amablemente con ellos. Y eso ayuda a que este tipo de música, que a veces puede ser como complicado para muchos, vean que es como alguien como tú y como yo, ¿no? De que transitamos en este mundo, pero haciendo tu chamba y haciéndola bien, ¿no? En este sentido.
Nos encontramos en la fila de las tortillas, ¿no?
También, ¿no? También hacemos cola en el banco.
Claro. Por supuesto.
Todos, ¿no? En ese sentido. Sí. Bueno, un placer, Elena. En verdad, ya sabes que aquí en México nos encanta recibir artistas como tú y que te abrimos las puertas para, en este caso, dirigir otras orquestas. Va a ser un placer en ese sentido verde. Y escucharte próximamente, esperemos, tu violín, ¿no? En este sentido, me imagino que lo trajiste, ¿no?
No.
¿Aquí te lo van a prestar?
Ya no me entraba más en la maleta.
Ok, pero seguramente, ¿no?
Sí, lo traeré, pero muchísimas gracias, de verdad, Marco. Es como dice Alexis, ha sido una conversación muy amena y te lo agradezco muchísimo.
No, agradezco que me hayan permitido un poco de su espacio, ¿no? Porque aunque ya estamos a finales de año del 2021, siempre tienen chamba, ¿no? Yo lo sé, qué padre. Y pues bueno, agradezco mucho también que transite por Gran Estación Central.
Muchísimas gracias, Marco.
Gracias y gracias a tus radioescuchas. Abrazo a todos.
Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.
Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.